Queridos hermanos, en estos días sagrados, contemplemos a Cristo en la cruz. Contemplar a Cristo es contemplar el amor infinito, la misericordia por la cual nos salvó. Nosotros, hijos de Dios, estamos aprisionados en el pecado, y por eso Jesús viene a romper esas cadenas para que podamos participar de su vida. ¿Qué es lo que nos tiene aprisionados? Es el miedo a romper con la vida tal como la conocemos. Nos pasa como al joven rico, que queremos hacer cosas buenas, pero cuando el Señor nos pide que tengamos confianza en Él, tenemos miedo de dejarlo todo y nos echamos atrás. Quizás tú también has empezado el caminar y deseas ser bueno, pero habrá algo en tu vida que todavía lo tienes como una atadura. Miedo todavía de esa total y plena confianza en Jesús. ¿Cuántas veces empezamos con una experiencia buena, un retiro, una gracia especial, y tenemos deseos de hacer grandes cosas por el Señor, pero después llega ese momento de la prueba, de la tentación, y nos parece que si seguimos a Cristo vamos a sufrir mucho y nos echamos atrás? ¡Qué pena tan grande! Precisamente en el momento que teníamos la oportunidad de decirle, sí, Señor, te amo. Por eso, hermanos, no tengamos miedo a la cruz. Abrazar el sufrimiento no es una desgracia. La desgracia es no abrazarlo. Porque al no abrazar el sufrimiento, la cruz, por amor, nos estamos apartando del Señor. Y este es el drama de amor que se está jugando ahora en cada uno de nosotros. ¿Y cómo vencemos el miedo? ¿Cómo salimos de esa opresión? No podemos por nosotros mismos. Es por eso que Jesús vino por nosotros y Él se entrega en la cruz. Esa ofrenda es la manifestación de su amor y Él le devuelve al Padre el amor, la obediencia, la confianza que nosotros le habíamos negado. Y así nos invita ahora a unirnos a Él para que podamos nosotros también ser por Él liberados. Dice el Catecismo, repitiendo las palabras de Juan 6:38, el Hijo de Dios, bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que le ha enviado. Y también dice, al entrar en este mundo, dice, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. En virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Hebreos 10:5-10. Jesucristo se ofrece una vez para siempre en la cruz, pero como Él es Dios, esa ofrenda abarca todo el tiempo, todo el espacio, de manera que hoy nosotros podemos unirnos a Él, ofreciendo también nuestras vidas en la Santa Misa. Nos unimos a Cristo que se ofrece al Padre y participamos entonces de esa vida nueva. Esta es la invitación que queda abierta a cada ser humano. Vengan a mí y yo les daré vida en abundante. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de salvación en su misión redentora. Dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Juan 4:34. Y también dice, el sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero es la expresión de su comunión de amor con el Padre. Catecismo 606. Y añade, el Padre me ama porque doy mi vida. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús, porque su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación, de toda su vida. Y dice Jesús, Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, el cáliz que me ha dado el Padre, no lo voy a beber. Y todavía en la cruz, antes de que todo esté cumplido, dice, tengo sed. Tiene sed de ti y de mí, de nuestro amor. Miremos, hermanos, qué endurecidos están los corazones, qué poco se ama al Señor, qué poca gratitud, qué poco se le corresponde a tanto amor. Y Jesús es el siervo doliente de Isaías. Es el cordero pascual que se inmola, que da su vida para que nosotros tengamos vida. ¿Cuánto hay que meditar en la cruz? Y nosotros lo podemos hacer, pero hemos de darle al Señor prioridad por encima de todo y no tener miedo. Recuerden que el miedo es la táctica del demonio para mantenernos bajo su control. Cuando miramos a Jesús y perdemos el miedo, porque Él nos da la gracia, tendremos ese impulso divino de decir, sí, Señor, te amo, y abrazamos cualquier sufrimiento por ese amor, y nos damos cuenta entonces que el sufrimiento no es nuestro enemigo, que es más bien el lenguaje del amor, sufrir por amor. Y así en medio de cualquier prueba vamos a ser victoriosos y vamos a crecer más. Y entonces ya el demonio no tendrá control sobre nosotros. Porque ¿qué nos puede apartar del amor de Dios? Ni la persecución, ni la espada, ni el hambre, ni la muerte, ni nada. En todo vencemos en Cristo. Entonces, ¿cómo nos gana el demonio si todo lo podemos en Cristo? Nos gana cuando nos dejamos engañar por esa amenaza de miedo que él nos impone. Nos pasa entonces como aquel joven rico que quería seguir a Jesús, pero cuando el Señor le invita a dejarlo todo, no lo hace porque era rico. ¿Cuántas veces vemos personas que han hecho un retiro, que han tenido una experiencia maravillosa del Señor, y desean seguirle, pero cuando llegan a la prueba, a esa llamada del Señor a caminar por un camino estrecho que les va a llevar a algún sufrimiento, se echan atrás y quedan entonces atrapados en el hombre viejo que el demonio puede manipular. Repito, nos liberamos y rompemos con todo eso por pura gracia de Dios, al mirarlo en la cruz y permitirle entrar en nuestro corazón y corresponderle entonces. Es una obra de Dios, pero hemos nosotros de corresponder. Veamos lo que dicen algunos santos sobre la cruz. Y ellos hablan por una experiencia de gracia que han tenido. Por ejemplo, San Pío de Pietrelcina le escribe a una de sus hijas espirituales. Estas son sus palabras. A lo largo de tu vida, Cristo no te pide que lleves con Él toda su pesada cruz, sino tan solo una pequeña parte, aceptando tus sufrimientos. No tienes nada que temer. Por el contrario, tente por muy dichosa de haber sido juzgada digna de tener parte en los sufrimientos del hombre Dios. Por parte del Señor, no se trata de un abandono ni de un castigo. Por el contrario, es un testimonio de su amor, de un gran amor para contigo. Debes dar gracias al Señor y resignarte a beber el cáliz de Getsemaní. A veces el Señor te hace sentir el peso de la cruz. Este peso te parece insoportable, y sin embargo lo llevas porque el Señor, rico en amor y misericordia, te tiende la mano y te da la fuerza necesaria. El Señor, ante la falta de compasión de los hombres, tiene necesidad de personas que sufran con Él. Es por esta razón por la que te lleva por los caminos dolorosos de los que me hablas en tu carta. Así pues, que el Señor sea siempre bendito, porque su amor trae suavidad en medio de la amargura. Él cambia los sufrimientos pasajeros de esta vida en méritos para la eternidad. Así escribe San Pío de Pietrelcina a una de sus hijas espirituales, y nos hace ver cómo su corazón haya llegado a comprender el amor de la cruz. Y decía Luis María Griñón de Montfort, aquellos que querían ser amigos de la cruz, les decía: Jesucristo tiene muchos amigos del banquete, pero muy pocos amigos de la cruz. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros se ha de preguntar, ¿soy amigo de Jesús solo en el banquete? ¿O le amo también en la cruz y me hago presente? Porque solo esos amigos realmente prevalecerán con Él hasta el final y podrán entrar en esa vida nueva. Fíjense también qué hermosa las palabras de Santa Teresita. Dice ella: siento la vocación de apóstol. Quisiera recorrer la tierra, predicar tu nombre y plantar sobre el suelo infiel tu cruz gloriosa. Pero, amado mío, una sola misión no me bastaría. Quisiera anunciar al mismo tiempo el Evangelio en las 5 partes del mundo y hasta en las islas más remotas. Vemos en esta alma de esta jovencita, joven, mujer de clausura, este amor tan grande a Jesús que no escatima nada. Y sin salir del claustro, verdaderamente pudo llegar al mundo entero con su amor. Y la Iglesia la nombró doctora de la Iglesia, patrona de las misiones. Pero no hace falta que el Señor nos haga saber con algún título que está complacido con nosotros. Lo podemos saber por fe, porque el Señor nos ha invitado a todos a llevar cada día nuestras cargas, nuestras rutinas de deber, por mucho amor a Él, por mucho amor a los hombres. Y cuando lo hacemos así, por amor a Dios y los hombres, todo nuestro trabajo es tan valioso, y el Señor lo une al suyo para que redunde en bien para toda la humanidad. Por eso es que el sufrimiento y la cruz no se debe desperdiciar, sino unirlo al Señor. La cruz es la manifestación suprema del amor de Dios, que en ella murió para salvarnos. La cruz es el poder de Dios para vencer el pecado. La cruz es nuestra salvación y nuestra vida. Por eso es el signo del cristiano. Por amor, aplicamos el poder de la cruz, crucificando todo pecado, toda rebelión contra Dios, toda tendencia contraria a su amor. Los males que se infiltran en la iglesia y en los corazones son porque no hemos abrazado la cruz. Se quiere tener un cristianismo sin cruz y no existe, porque sería un cristianismo sin amor. La cruz es el símbolo primordial de los cristianos, pero no es una decoración. Ha de ser una realidad que vivimos y abrazamos. Durante los tres primeros siglos del cristianismo, quizás no se utilizó mucho el signo visible de la cruz entre los cristianos. Hay que entender que la iglesia era perseguida y la cruz era para la cultura pagana un signo de derrota, de castigo, de mal, porque en la cruz morían los criminales. Por eso los cristianos utilizaban otras figuras como el buen pastor, el pez, el ancla, tal como vemos en las catacumbas de Roma. Pero sería falso decir que los cristianos de los primeros siglos rechazaban la cruz. Al contrario, la llevaban siempre en su corazón. Ya desde las Sagradas Escrituras vemos que la cruz es el signo primordial del cristiano. Y cuando los cristianos de esos primeros siglos se enfrentaban con las persecuciones, contemplaban a Cristo crucificado, como nos dice San Pablo, yo predico a Cristo y Cristo crucificado. Es a partir entonces del siglo IV que la cruz se convierte en un símbolo visible para representar a Cristo y su misterio de salvación. Cristo victorioso precisamente en la cruz, porque la cruz resume toda la teología sobre Dios, sobre el misterio de la salvación en Cristo, sobre la vida cristiana. La cruz nos representa a un Dios trascendente y al mismo tiempo cercano, un Dios que ha querido vencer el mal con su propio dolor, un Cristo que es juez y señor, pero a la vez siervo humilde, siervo doliente, que ha querido llegar a la total entrega de sí mismo, para que entendamos así lo que es el amor. Un Cristo que en su Pascua ha dado al mundo la reconciliación y la nueva alianza entre la humanidad y Dios. La cruz así ilumina toda nuestra vida, nos da esperanza, nos enseña el camino, nos asegura la victoria de Cristo a través de la renuncia a sí mismo, y nos compromete a seguir el mismo estilo de vida para llegar a participar en el cielo de la vida del resucitado. La cruz, que para los judíos era escándalo y para los griegos necedad, que escandalizó también a los discípulos de Jesús, se ha convertido en nuestro mejor signo de victoria y esperanza, en nuestro más seguro signo de salvación y de gloria, porque Cristo la asumió y porque Él nos da el poder también para asumirla nosotros unidos a Él. Esta es la felicidad del cristiano. ¿Cuánto nos ha amado Dios? Decía San Pablo, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. San Pablo, podríamos decir, ese gran apóstol era un enamorado de la cruz. Quisiera ahora con ustedes, para terminar, compartir lo que algunos santos dijeron sobre la cruz. San Ignacio dijo: "No hay madera más a propósito para producir y conservar el amor de Dios que la madera de la cruz". San Ignacio quería hombres que tengan madera, es decir, hombres en los cuales se pueda tallar la santidad. Y esa madera es la madera de la cruz, en donde podemos nosotros llegar a la santidad. El que anda evadiendo a la cruz, el que anda queriendo vivir la vida cómoda, nunca será feliz, porque nunca será libre de la opresión del enemigo. Decía San Luis María Griñón de Montfort: "Nadie puede llevar su cruz todos los días alegremente sin una tierna devoción a la Santísima Virgen". Ese es San Luis María Griñón de Montfort. Es que él sabía que tenemos que ser como San Juan, que cuando los otros apóstoles huyeron, él llegó a estar al pie de la cruz porque estaba con María Santísima, esa mujer audaz, valiente, llena de amor, que no tuvo miedo de estar con su hijo en la cruz. Y los hombres tenemos tanto que aprender de ella, como todos tenemos que aprender de ella a estar al pie de la cruz. Y San Juan de la Cruz nos dice: "Para entrar en estas riquezas de su sabiduría, la puerta es la cruz, que es angosta". Y también nos dice él: "Cuando se le ofreciere algún sinsabor y disgusto, acuérdese de Cristo crucificado y calle". También nos dice el mismo santo: "Quien busca la gloria de Cristo y no busca la cruz de Cristo, no busca a Cristo". Santa Teresa de Jesús añade: "Poned los ojos en el crucificado y se os hará todo poco". En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Y otro dicho de Santa Teresita de Lisieux: "Nuestro Señor murió en la cruz entre angustias, y sin embargo fue la suya la más bella muerte de amor". Y Santa Isabel de la Trinidad: "Yo encuentro a nuestro Señor en la cruz. En ella me comunica Él su vida". Y Santa Teresa de los Andes, la santa chilena: "Él viene con una cruz, y sobre ella está escrita una sola palabra que conmueve mi corazón hasta sus más íntimas fibras: amor". Y la gran filósofa judía, conversa, carmelita, víctima de los nazis que muere en el campo de concentración, Edith Stein, Santa Teresa de la Cruz, nos dice: "Cruz y noche son caminos para llegar a la luz celestial. Este es el mensaje gozoso de la cruz". Queridos hermanos, vivámosla. Que no se quede en palabras. Pásate tiempo mirándolo a Él. Pásate tiempo con Él en la Eucaristía. Y alábalo y dale gracias. Y el miedo se desvanecerá. Y serás libre y sabrás lo que es el amor de la cruz. Que Dios te bendiga.